bueno, buenos días, gracias a todos y a todas. Otro caso micro, creo interesante para entender el espíritu de la época, elementos que recorren y que caracterizan otros segmentos, tanto en Chile como en Uruguay y Argentina, segmentos marcados por un ascenso obrero popular muy fuerte, que trastoca los equilibrios sociales y políticos en aquel periodo. Con una tonalidad heroica que después caracterizará cierto estado de ánimo setentista, plantea Ernesto Guevara en su carta de despedida a Fidel, que cito: "En una revolución se triunfa o se muere si es verdadera". Bueno, no sé qué tipo de conclusión habrá sacado Fidel de aquella oración, tampoco qué tipo de conclusión habrá sacado Raúl. Sin embargo, esta es la versión máxima o maximalista. Con menos dramatismo, una revolución en cuanto proceso revolucionario es también una cuestión de triunfos parciales o de demostraciones, en el sentido en que cada medida de fuerza o cada batalla puntual en el marco de un proceso abierto, en el cuadro de una guerra de posiciones, una guerra de movimientos, sirve para mostrar o para enseñar tanto al propio bloque político y social como al del enemigo y a los sectores oscilantes las propias capacidades de combate, las propias disposiciones a librar batalla y preparar el terreno del conflicto, ¿no? Esto lo ilustró bastante Antonio con la cuestión de los docentes tucumanos, es decir, cómo van conformando un bloque propio que se autopercibe como trabajador de educación, ¿no? Y que prepara el terreno de los distintos enfrentamientos con los distintos gobiernos de turno. La huelga que sacude Petroquímica Argentina Sociedad Anónima pasa durante el invierno del 74 es sumamente ilustrativa de las características setentistas y clásicas de los combates parciales que se lleva adelante en aquel periodo, en el ciclo 61-66, pero también de algunas características 68escas, Soissons Pitard, que muchas veces se olvidan, ¿no? O que no se perciben como tales. Abordaré en un segundo momento los elementos más setentistas, por una parte, y clásicos por la otra, clásicos en el sentido de común a todos los momentos de ascenso breve popular del siglo XX, pero en cuanto a sus características Soissons Pitard, 68escas, son bastante claras. Con la ocupación de Pasa y su puesta en producción bajo control de los trabajadores durante 28 días, llegamos, Xavier Vignat califica en su libro La subordination ouvrière dans les années 68, Essai d'histoire politique des usines, esa huelga productiva, en este caso Vignat se refiere fundamentalmente al caso emblemático de Lip en Besançon, en la fábrica de relojes. Algunos meses más tarde, desde el otro lado del charco, los petroquímicos sanlorencinos demuestran también en los hechos, ¿no? En los hechos, ya que Concati habla de hechos, ¿no? Ya que la izquierda argentina supuestamente es incapaz de hechos, demuestra en los hechos una gran verdad marxista, y es una gran verdad 68esca, simplemente le patron a besoin de toi, tu n'as pas besoin de lui. En realidad es una obviedad que atañe más bien a cuestiones de lógica formal, aunque ocultada, subsumida, por la irracionalidad del sistema de producción imperante. Pero esa verdad la imponen en los hechos, concretamente, los 800 operarios de Pasa durante los 28 días de conflicto, que van del 26 de julio de 1974 hasta el 22 de agosto. Como lo recuerda Juan Dowling, obrero y militante de Pasa, hablando del personal jerárquico, los que otrora se sentían los aseguradores del funcionamiento de la fábrica, irreemplazables dirigentes, de una hora para otra vieron sus funciones inútiles, deambulaban por la fábrica como turistas, como visitantes, que inservibles observaban su peor récord de producción, modificaciones en el proceso de producción que ellos nunca hubieran aceptado, impotentes al no poder incidir de alguna manera. O para decirlo en forma más criolla, siempre refiriéndose al personal de encuadramiento, dice un obrero que participa en la ocupación en un reportaje publicado posteriormente en la prensa militante, en el último número de La Causa Peronista, el número en que se Norma Arostito y Filmenich hablan del ajusticiamiento de Aramburu, pero bueno, en un artículo plantea el tipo, podían ir y venir libremente los jefes, pero estaban al pedo, simplemente. La importancia de PASA como huelga durante el invierno del 74 radica en el hecho de que PASA no es cualquier fábrica y la huelga no es cualquier huelga. Implantado en 1962 a orilla del río Paraná, a unos 20 kilómetros de Rosario, en el último sector del río condicionado y mantenido para navegación de buques de gran porte, conectado directamente al oleoducto que va de Campo Durán, provincia de Salta, que sigue existiendo hoy en día, PASA hoy en día es propiedad de Petrobras, ¿no? Pero conectado directamente con el gasoducto, el oleoducto que va directamente desde Salta hasta el Paraná, PASA de capital norteamericano no solamente es un caso atípico, un enclave de alta tecnología, mucho más inclusive que las fábricas y las plantas más modernas de la industria argentina de la época, levantados en la época del frondicismo a principios de los 60. Ustedes saben que en general las casas madres vendían vieja maquinaria que compraban a alto precio, a precio leonino, las sucursales en Argentina, fundamentalmente en Fiat, en Córdoba, se trabajaba con maquinaria que habían servido ya en Turín o en el Alfazú de Nápoles. En el caso de PASA se invierten 90 millones de dólares, que es una cantidad, una cifra descomunal para la época. Y en el predio industrial de 350 hectáreas, que ven acá en dos fotos, dispone de un puerto privado construido para la carga y descarga de hidrocarburos, permite el muelle, el amarre de buque de 180 metros, es enorme, 800 operarios altamente calificados, los podemos llamar que forman parte de la aristocracia obrera, de la clase obrera más, mejor paga de Argentina, junto con unos 200 técnicos, capataces e ingenieros, participan en la producción de toda clase de derivados para el mercado interno, en particular para la industria automotriz, y la exportación, el mercado brasileño sobre todo, naftas, estireno, propelentes, caucho. Es decir, ¿qué pasa? Es el polo petroquímico en el Cono Sur. Esto en cuanto a las características de la planta. En cuanto al conflicto en sí, no es la primera huelga, ¿no? Desde 1969, desde el momento en que el SOEPU, el sindicato, pasa en manos de la oposición combativa de izquierda, pero no es una huelga cualquiera. No se enfrenta directamente al pacto social, a diferencia de otras huelgas en aquel periodo que estuvimos viendo durante el seminario. Parcialmente, o que están desarrollados en distintos artículos de distintos colegas, es decir, no se enfrenta directamente al pacto social, no pierda de toque el peronismo en el poder que prohíbe oficialmente los conflictos sociales por motivos económicos. En efecto, nada dice el pacto Otero, Rucci, Bergelbar, es decir, CGT, Ministerio y Patronal, entre Perón y el Capital, si quieren. Y tampoco dice nada el nuevo Código Penal que prohíbe las ocupaciones, como lo atestigua en el caso emblemático de Matarazzo en Zona Norte. No dicen estos textos nada de una fábrica que continúa produciendo, pero solo con obreros sin jefes ni patrones. Y para conceptualizarlo desde otro ángulo, ¿no? Retomando lo que planteaba recién a modo de introducción, si acordamos con Gramsci que plantear el problema del control significa plantear el problema más importante del periodo histórico actual. En aquel momento Gramsci se refiere al Biennio Rosso italiano, es decir, al periodo de auge de conflicto, sobre todo en Piamonte, después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, plantear el problema del poder obrero sobre los medios de producción y, por consiguiente, el de la conquista del Estado. Todo esto también tiene claras resonancias 68escas, ¿no? Les recuerdo otro cartel que también proviene del archivo de la BDIC, Nous sommes le pouvoir, como la clase obrera en movimiento se transforma en factor de poder, ¿no? En factor autónomo de poder, a diferencia precisamente de esa del carácter subsumido, ¿no? Que mantiene el peronismo en relación al proletariado que estuve ilustrando recién al bar. Y en una asamblea celebrada durante el conflicto, la aplastante mayoría de los 400 petroquímicos presentes votan a favor de la nacionalización de la empresa. Es decir, que virtualmente, independientemente del nivel de conciencia de la base de apoyo obrera y popular de la que gozan los petroquímicos y los debates que dividen las dos principales corrientes políticas que intervienen en SOEPU, que son por una parte socialismo revolucionario y por la otra el peronismo de base rosarino, la huelga productiva de PASA pone en jaque al gobierno nacional, supuestamente popular y surgido de un voto masivo a favor del Frejuli en marzo y septiembre de 1973, adelantando algunas cosas. Podemos decir que, en cierto sentido, lo que van a revelar los trabajadores es precisamente que Perón evita la patria socialista, pero en sentido literal, ¿no? Es decir, que Perón es el mayor dique de contención, ¿no?, al enfrentamiento con el capital, y razón por la cual precisamente Lanusse lo volvió a llamar y organizando, orquestando el Gran Acuerdo Nacional. Desde este ángulo, volveré sobre el tema después, a través del concepto de huelga demostración, PASA es uno de los prolegómenos, creo, del Rodrigazo, es decir, ahí para pasar del micro al macro, al nacional, es decir, el proceso generalizado de huelga a nivel nacional que enfrenta por primera vez un gobierno peronista recién un año más tarde, en julio del 75. Ahora bien, ¿cómo surge el conflicto? El conflicto, la huelga productiva, nace por casualidad, aunque no caiga del cielo. Casualidad en el sentido de que el factor desencadenante es la agresión, es un factor relativamente secundario, es la agresión, secundario porque pasa todos los días en todos los puestos de trabajo, creo, inclusive hoy en día. El factor desencadenante es la agresión por parte de un capataz de un trabajador, terciarizado, precario, digamos hoy, ¿no? Del comedor, ¿no? Tipos que no trabajan directamente con el convenio de los petroquímicos. Esto pasa el 26 de julio de 1974, e inmediatamente los petroquímicos paran en solidaridad, exigen la expulsión del responsable de la agresión y la primarización, es decir, la incorporación al convenio, o paso a planta permanente, de los trabajadores del comedor, contratados del comedor. Un casus belli que parece ser un mero pretexto, en cierto sentido, sí y no. Pero en todo caso, esta acción de solidaridad no cae del cielo, ya que la lista verde, y esto lo podemos generalizar o ver con otras tendencias clasistas que intervienen en los sindicatos a partir de 1969 o 1970, como en Citrax y Cram en Córdoba, por ejemplo, o en distintas fábricas. La lista verde, vertebrada por estos militantes obreros de izquierda que yo les decía, que conquistó la dirección del SOEPU en el 67, un sindicato del SOEPU es un sindicato amarillo, como el Citrax y Cram, un sindicato hecho directamente para la multinacional, para evitar derogando las estructuras sindicales clásicas, pero que precisamente en el momento en que interviene la izquierda y cambia o empieza a cambiar la situación, al no existir este dique de contención de la burguesía sindical peronista, salta todo y se pueden transformar, como Citrax y Tram, en el caso de la planta de grandes motores diésel, Concord y Matrefer, se transforman en puntas avanzadas del clasismo, de lo que después se llama el clasismo, o sea, los sectores más combativos. Y el SOEPU instauró desde el 67, modeló una especie de conciencia y práctica basada primero en la horizontalidad asamblearia, que no es ninguna novedad, que en cierto sentido creo que ATEP la practica también sistemáticamente, es decir, viene de lejos, inclusive viene los orígenes del movimiento obrero, y algunos sectores peronistas la conservaron. Pero la burocracia se la olvidó, y una práctica también de solidaridad sistemática hacia las otras luchas, y en este caso inclusive las luchas internas, y una solidaridad hacia los sectores más explotados, ¿no?, precarios de la fábrica, es decir, tipos que no tienen derecho a nada, contratados del comedor, es decir, que no tienen nada que ver con estos obreros ultra formados que yo les decía, que inclusive que la misma fábrica PASA recluta directamente afuera los institutos técnicos superiores, ¿no? Y al entrar, según testimonios, historia oral, los tipos se compran un auto directamente y adquieren una vivienda, es decir, forman parte realmente de los sectores más favorecidos, ¿no?, de la clase obrera. Y sin embargo, no logran transformarse en un punto central, una referencia en la zona norte de Rosario, para los sectores más combativos. Obviamente, como plantea un artículo de balance, como era de esperarse, perdón, un artículo de balance de la huelga Puro Pueblo, una revista de periodismo descamisado, después, es decir, después de esa primera asamblea, de ese primer paro, ese paro parcial que empieza el 26 de julio, pasó lo de siempre. La patronal se negó a acatar las demandas en un primer momento, el Ministerio de Trabajo, apoyándola, intimó a reanudar las tareas, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, la 62 de Rosario, es decir, la CGT oficial, oficialista, se alineó con la patronal y el Ministerio. Inclusive la CGT durante todo el conflicto va a adherir a la posición del gobierno y no va a solidarizarse obviamente con la lucha. Como en otras ocasiones, los petroquímicos se enfrentan con lo que Carlos Morelli, militante de la JTP de Astillero Astarza, otro pueblo emblemático de conflictividad social a partir de 1973, en este caso en la zona norte del Gran Buenos Aires, lo que Carlos Morelli llama la Santa Trinidad. Ni bien entran en acción, dice Morelli, los trabajadores se topan con la patronal, el sindicato, en el sentido de dirección sindical, y la policía. La patronal porque alimenta a la burguesía sindical, y la justicia, ya que sabemos de qué lado está, sin hablar siquiera de la policía. Es decir, a partir de ahí, la necesidad de construir desde las bases una alternativa política y sindical para enfrentar este tipo de situación, ¿no? Si uno pretende llevar una lucha en forma consecuente hasta el final. A diferencia de otras huelgas, en las que el organismo básico, la Asamblea General, podía llegar a hibridizarse con una comisión de seguridad necesaria para evitar provocaciones o asegurar la autodefensa, se constituye durante el conflicto, rápidamente, el primer día en realidad, una serie de comisiones que van a estructurar el proceso de toma. Esto por una parte de iniciativa, desde las bases y maduración de los trabajadores respecto a la clásica configuración de esa relación de fuerza. Desde ese ángulo, a diferencia de las tomas de fábrica con toma de rehén, que conocen las plantas de Matterfell, Concord, grandes motores diésel en Fiat Córdoba, durante el periodo 70-71, la tasa es más radical aún. No tanto porque haya toma de rehén, en realidad el personal jerárquico puede ingresar, ¿no? Puede marcar inclusive a la fábrica, puede ingresar a la fábrica previa requisa por parte de la Comisión de Seguridad, lo que los jefes no soportan, ¿no? Esta instauración de otra legalidad y de otro reglamento, ¿no? Impuesto ya directamente por los trabajadores. Sino porque a partir, es más radical, porque a partir de un acontecimiento relativamente secundario, la toma de la planta y supuesta a producir bajo control de los trabajadores modifica radicalmente el panorama fabril. Durante los 28 días de toma, la autocracia fabril, para citar a Gramsci, o el despotismo de fábrica, si no se refiere a Marx, se transforma en democracia industrial, escuela de planificación y escuela de poder. Lo más llamativo es que el salto cualitativo, es decir, de la mera toma a la puesta en producción, lo de la toma era una obviedad, ¿no? O sea, era huelga y toma, ¿no? Pero el hecho de empezar a producir o seguir produciendo en realidad no surge de la dirección política de la fábrica, es decir, de la comisión directiva del SOEPU, sino de un obrero de base en la asamblea del 26 de julio. Recuerda Juan Benanzi, un delegado de SOEPU, militante obrero del PASA, que todo esto pasó por la horizontalidad del poder que existía entre el colectivo obrero. Los comités no se constituyeron porque la CD lo había exigido, sino porque era el deseo de los trabajadores. Durante la asamblea, un tipo vino y dijo que había que hacer comités porque en otras fábricas ya había, y porque también lo había leído en un libro de Marx. Y el control obrero nace en forma natural, entre comillas. Esto es un extracto de la causa peronista, y acá precisamente se ve una parte de la oficina del galpón de mantenimiento que sirve de cuartel general a los trabajadores, ¿no? Dice Dowling que cuando los obreros reunidos en comité de producción nos sentamos a discutir en el galpón de mantenimiento, que era nuestro cuartel general, qué medidas tomar para asegurar la continuidad del proceso productivo, nos miramos por algunos instantes y alguien naturalmente, subrayado mío, dijo: lo de siempre. Dejar que la fábrica siga produciendo es solo tener un poco más de cuidado, hacer las cosas de forma tal de demostrar, ¿no?, subrayo, a la empresa y a la sociedad que los obreros, los trabajadores, somos capaces con nuestras propias manos de gestionar fábricas. Y rápidamente el cuerpo obrero se rearticula a partir de la fábrica en base a la asamblea que actúa como la asamblea general, que actúa como instancia soberana. Esto lo, no, no, en todo caso no, no lo, lo salto, pero que realmente se articula a partir del proceso productivo, pero dándole otro perfil, ¿no?, radicalmente distinto a los turnos de producción y a los mismos trabajadores que van a empezar a rotar, ¿no?, en vez de trabajar sistemáticamente en un mismo puesto. Y es de notar, esto lo descubrí hace poco, no lo sabía, en parte por unas entrevistas que se fueron publicando y después una entrevista que pude hacer una trabajadora de Soepu, jubilada, que ingresó en el 73, que había trabajado en limpieza. Es de notar que, a diferencia de otras experiencias de toma, fundamentalmente organizadas en torno a un colectivo obrero masculino, en parte por la casi inexistencia de mujeres en algunos rubros productivos, ¿no?, siderurgía, automotrices, y las mujeres en este caso, en el caso de las tomas, esto se ve en las huelgas de Villa Constitución, en las huelgas de Córdoba, las mujeres en general desempeñan un papel de apoyo externo, ¿no?, como mujeres, como madres, como hermanas, a partir de comisión de mujeres. Un papel absolutamente central para que la huelga pueda existir y siga, ¿no? Pero en el caso de PASA, las mujeres de las trabajadoras del sector limpieza participan plenamente, están totalmente integradas al proceso de la toma, desde adentro e inclusive durante el turno noche. Insisto en esto sin entrar en detalles, porque la cuestión es la permanencia de las mujeres, ¿no?, obreras o militantes, en las ocupaciones, tanto fabriles como universitarias o barriales, en aquel periodo, creo inclusive hoy en día, pero en esos años 70 más que nada, durante la noche es un elemento central que permite medir el grado de avanzamiento político de los colectivos sociales, obreros o estudiantiles movilizados, ¿no? Y esto vale tanto para Italia como el Estado español o América Latina. La cuestión de si me puedo quedar de noche, es decir, que no solamente rompo con la rutina, o sea, ocupo la fábrica, rompo con la rutina del capital, ¿no?, pero me quedo por la noche, rompo con la rutina o lo que me impone el patriarcado, fundamentalmente. Es decir, que decido, ¿no?, otro tipo de práctica de vida. Y esto creo que es muy importante y denota, habría que investigarlo más precisamente, pero creo un mayor interés por parte del socialismo revolucionario y el periodismo de base rosarino, que es un periodismo de base particular, un mayor interés hacia las cuestiones de emancipación en general e inclusive las mujeres, ¿no?, que poco se ve o poco se percibe en las publicaciones militantes de la época. Y otro elemento que quería recalcar también, muy moderno, es la forma en que, a través de estos 28 días de control, los obreros toman a su cargo el control de la planta, se constituyen en la asamblea permanente, dice Puro Pueblo, para meter la plena producción del complejo, para no entorpecer el desarrollo económico del país, es decir, planteándose como caudillo nacional y social, ¿no?, capaz de liderar hasta el final, en realidad, la liberación nacional y social del país, ni provocar situaciones de desocupación en industrias subsidiarias, es decir, con la conciencia de que hay que constituir un bloque social, un elemento de alianza con otros sectores de trabajadores. Y a las reivindicaciones del petitorio se sumaron las denuncias por problemas de insalubridad y contaminación que provocan las emanaciones de gases, que no solamente afecta a los trabajadores de la empresa, sino también a todo el vecindario. Es decir, con esta preocupación de tejer, consolidar un bloque social que supera los límites y las fronteras del mero territorio productivo, es decir, de la fábrica. ¿Por qué dura 28 días la toma? En parte, vos decime si tengo, cuánto tiempo me queda.
Sí.
¿Sí?
¿Te cuesta mucho?
No, sí. ¿Poco? Bueno, listo. Es indudable, por una parte, que los petroquímicos se hayan beneficiado del carácter transitorio, ¿no?, de la situación política nacional luego de la muerte de Perón, ¿no?, 1 de julio, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Antes de que retome el gobierno sus brutales embestidas contra los sectores combativos del movimiento obrero estudiantil, ¿no? Para citar el mes de septiembre, Bueno, primero en a fines de julio asesinan a Ortega Peña, pero en septiembre matan a Bruchet, a Tibio López, Troxler, Frondizi, terrible. Y por otra parte, la cautela gubernamental se debe también al amplio respaldo social del que gozan los petroquímicos de la zona norte. Es decir, que el gobierno sabe en ese momento que no puede intervenir. Es decir, no puede, o para intervenir hubiera tenido que hacer lo que hará después con el operativo Serpiente Roja en Paraná, el que hablará otra colega, ¿no? Hablando de Alan Pauls, ¿no? El ODI que está acá presente. Y estos 28 días particulares, en términos de demostración, los petroquímicos logran a nivel de la planta, entre otras cosas, mantener y aumentar la producción, no voy a detallar, pero es impresionante, efectuar tareas de mantenimiento, reparación sin asesoramiento alguno, realizar una auditoría que le permite fundamentar la necesidad de ampliar el plantel de trabajadores, y todo esto en base a destacamentos de autodefensa que aseguran la seguridad del conjunto del predio industrial, la vigilancia, la sede del sindicato. No se acordarán de que una de las primeras provocaciones del terrorismo paraestatal contra la lista marrón de Villa Constitución es precisamente volarle el local sindical a la lista marrón en Villa Constitución, e inclusive entonces la seguridad del transporte de fondos destinados al pago del salario de julio y el aguinaldo. Es decir, que directamente se perfilan como actor autónomo, totalmente emancipado. Bueno, esto lo salto, tejiendo una serie de, restableciendo una serie de vínculos, después les puedo mostrar un mapa de la zona, con fábricas, ¿no? Con las cuales ya tenían previas relaciones, muy importante para entender cómo se va a conformar después la coordinadora de gremios en lucha de San Lorenzo, durante el Rodrigazo, que es una de las coordinadoras que tiene peso en la situación durante el invierno del 75. Y reintroducen en el debate gremial, algunas consignas que superan lo mero económico. Esto es una portada del Petroquímico, el periódico que se sigue sacando el SOEPU durante la toma, pero esto es el número 20 de noviembre del 72, es decir, 2 años antes, ya iban planteando la cuestión no solamente de salarios dignos, sino ven en el segundo plano los gasómetros, ¿no? Y el conducto activo que indica la continuidad de la producción mientras que el grupo de obreros se está manifestando, pero la cuestión de la jornada de 6 horas, ¿no? Por insalubridad, la cuestión del comedor y la cuestión de la capacitación y rotación, es decir, la cuestión de concebir el trabajo. Cito a Dowling: por primera vez ejercitamos una forma de democracia directa, dice Dowling, como productores, una experiencia nunca antes experimentada por nosotros que dio mayor sentido a nuestros días de trabajo, otrora interminables. Una forma de participación libre, la elección rotativa y funciones de las distintas comisiones necesarias para gestionar la fábrica, el conflicto, con delegación de mandatos temporarios, cada uno de nosotros, además de ejercer nuestras funciones habituales, participábamos alternativamente de las diversas tareas. Por un momento percibimos que, por lo menos, para industria con tal grado de automatización, como pasa, deja de tener sentido un trabajo esclavizante, alienante, desprovisto de cualquier atractivo. Solo se justifica tal aberración por la existencia de un sistema económico social basado en la explotación de los trabajadores. La huelga, para terminar, la huelga termina la Asamblea de la Victoria el 22 de agosto del 74, después de haber obtenido el traspaso del personal del comedor a convenio, ¿no? Hablar de victoria en este sentido puede parecer algo paradójico, tomando en cuenta la luz de la iniciativa, la determinación y la audacia desplegadas a lo largo de aquellos 28 días de ocupación por parte de los trabajadores. Sin embargo, sería relativamente engañoso analizar el conflicto únicamente a la luz de sus reivindicaciones. Desde este ángulo, la huelga de Pasa, o mejor dicho, lo que los trabajadores llaman la guerrilla de Pasa, y esto plantea una serie de cuestiones sobre hipótesis estratégicas y qué tipo de, quién es el sujeto de la revolución y cuáles son los métodos y qué es la guerra en realidad, qué es la guerra popular, desde dónde se lleva adelante. La huelga de Pasa es fundamentalmente demostrativa, En este sentido, desde el punto de vista clásico que plantea Rosa Luxemburgo en su clásico, en el cuarto capítulo, Iguales de masa, partido y sindicatos. Perdón, no está la, sí, está la cita. Cuando dice Luxemburgo que la huelga de demostración, a diferencia de las huelgas de lucha, es decir, las huelgas políticas fundamentalmente, exigen un nivel muy elevado de disciplina de partido, una división política y una ideología política conscientes. Esto es muy interesante porque en ningún momento se puede equiparar el peso y la inserción de los grupos de izquierda, inclusive el peronismo combativo, en aquellos años con la de la socialdemocracia europea a principios del siglo XX. Y sin embargo, a pesar de esa carencia, al menos sino, si respetamos el esquema de Luxemburgo, existe un nivel de disciplina, una conciencia aguda y una capacidad de llevar adelante el combate que es impresionante. Y aparecen, dice Luxemburgo, aparecen estas huelgas en consecuencia, según el esquema, como la forma más alta y madura de la huelga de masas. Son importantes sobre todo al comienzo del movimiento. Y desde ese punto de vista, para terminar o retomar lo que yo planteaba al inicio, efectivamente creo que pasa como otros conflictos de aquel momento, de aquellos años, del invierno del 74, gráficos, Molinos Río de la Plata, alimentación, automotrices, Bagley sobre todo, representan una etapa que constituye un momento a partir del cual va a cristalizarse la bronca, pero en forma generalizada, ya no en forma localizada, en Córdoba, en alguna zona de San Lorenzo, Rosario, o en alguna zona de zona norte del Gran Buenos Aires, sino que va a emerger, ¿no?, un actor social, que es aquel mismo actor social que combatió el Día de la Lealtad, el 17 de octubre, para volver, para pedir que volviera Perón, pero que esta vez se va a expresar contra un gobierno peronista electo, ¿no? Y lo cambia todo. Experiencia que va a aplastar brutalmente el golpe de Estado económico militar del 24 de marzo de 1976. Para terminar, definitivamente, aunque el sujeto que protagoniza la guerrilla, el cordón paranense, sea distinto al que teoriza el Che, es decir, que es obrero, es urbano y es autoorganizado, mucho más que foquista rural, desde este ángulo, para reanudar lo que planteaba al inicio, es cierto que en una revolución se triunfa o se muere si es verdadera. Lo atestiguan la liquidación física de una parte de la vanguardia obrera de la zona norte de Rosario, tanto como la intervención inmediata del SOEPU a primeras horas de la madrugada del 24 de marzo, donde los milicos van a buscar a René Salamanca a Córdoba, a los maestros de Tucumán, pero el primer sindicato que intervienen es el SOEPU, que había mantenido, a diferencia de Cetera y otros, no había sido intervenido en el periodo previo. Pretendiendo de esta forma liquidar la experiencia y la memoria. Sin embargo, y sé que la cita le gusta a Álvaro, así que la repito, inclusive es elaborada por los mismos trabajadores, cita que no se sabe si se atribuye a Lenin o a Dzerzhinsky, ¿no?, el fundador de la Checa, cuando habla del modelo del soldado ruso, del soldado del ejército rojo en realidad, plantean a sus patrones en el comunicado de huelga número 4 a los obreros: sepa que nuestro espíritu sigue en pie, que nuestro corazón sigue caliente y nuestras mentes frías para pensar. Bueno, hoy en día el SOEPU fue recuperado desde 2009 nuevamente por una conducción combativa que reivindica la orientación setentista de sus fundadores. Muchas gracias.